No.
Amén, hermanos. Bueno, espero que todos han tenido buena semana. Quiero que abramos nuestras Biblias hoy, esta mañana, al libro de Efesios, en capítulo 2 o 1. Efesios capítulo 1, y quiero empezar en el versículo 15 para darnos un contexto. Hemos visto esto antes, pero quiero usar esto para llevarnos al capítulo 6, pero vamos a orar y empezamos. Hermano Rolando, ¿puedes orar por nosotros?
Amén. Señor Jesús, Padre, gracias por este tiempo que usted nos permite estar reunidos como iglesia, como hijo suyo, Señor, suplicándole, Señor, el perdón de nuestras faltas, rogándole también, Señor, por la sabiduría, por las palabras que usted va a darnos esta mañana a través de nuestro hermano, Señor, que usted pueda usarle y sea ser guiado por su Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Empezando en Efesios 1:15, dice: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, Pablo está escribiendo de la cárcel, está escribiendo diciendo, oyendo de tu fe, pero Pablo conoce muy bien esta iglesia, está muy cercana con la iglesia ahí en Efesios. De hecho, si ves en Hechos, capítulo 19, 20, es cuando Pablo sale de la iglesia en Efesios y es algo duro en su corazón porque tiene mucho cariño por ellos. Entonces dice ahí también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor por con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y eso es lo que Pablo ora por ellos. Dice: Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ese es nuestro anhelo, no solamente por nuestras propias vidas, pero por toda la iglesia. Queremos que la iglesia tiene buen conocimiento del Señor, ¿no? Vemos durante la historia lo que causa que la iglesia mantiene lo que causa que la iglesia se sostiene en su fe es una clara visión y conocimiento del Señor, ¿no? Esa es la necesidad más grande del mundo, es que la gente conoce al Señor y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria y su herencia en los santos. Dos cosas es lo que sostiene la iglesia en todo tiempo. Uno, el poder de Dios. Y segundo, es el poder de Dios trabajando a través del conocimiento de Dios y la esperanza que hay en Él. Y ese es lo que mantiene a la iglesia. So, cuando nosotros subimos al púlpito, nuestra meta, nuestra razón, nuestro fin es a dar a conocer a Cristo sentado en su trono y poner esperanza de Cristo en la mente de cada persona sentado enfrente de nosotros. Ese es lo que nuestro trabajo en la predicación. Y eso es lo que Pablo ora por esta iglesia. Pero mire lo que dice aquí en versículo 19. Y cuál la supremamente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Entonces Pablo oró y dice, yo quiero que sabes la fuerza que está obrando en nosotros. Y en el siguiente versículo dice, esta misma fuerza es lo que levantó Cristo de las muertes. Yo quiero que ustedes sepan el poder que hay en el Evangelio y que obra en Cristo en nosotros, ¿no? Entonces, quiero que están fortalecidos, quiero que están animados, quiero que sigan adelante sabiendo este poder, ¿no? Y quiero que vean la carta de Efesios. En capítulos 1 a 3, Pablo explique el Evangelio. Profundamente, esta es la grandeza del Evangelio. Vemos en capítulo 1, elección, el power de Cristo y el sello del Espíritu Santo. Y durante 1 a 3, él explica profundamente la doctrina de salvación. De 4 a 6, 9, él explica la aplicación de esta doctrina. Él explica cómo es la práctica de la doctrina de salvación, ¿no? Las implicaciones del Evangelio. Pero cuando llegamos a capítulo 6, empezando en versículo 10, él explica, va a explicar la aplicación afuera de los muros de la iglesia. Mire, esa es la doctrina de salvación, esa es la doctrina del Evangelio. Ahora hay que ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, ¿no? Y yo quiero tomar versículo 10 en capítulo 6 y aplicarlo a nosotros como pastores. Y él dice en versículo 10, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Yo sé que nuestro trabajo no es fácil. Yo sé que hay siempre luchas en nuestras vidas. Siempre hay luchas en lo que estamos haciendo. Siempre hay problemas. Siempre alguien está quejando. Siempre hay otro mensaje para escribir, otro estudio para preparar. Y la vida es difícil. Hay familia. Tenemos que primeramente lavar nuestras esposas en el lavamiento de la palabra. Tenemos que instruir nuestros hijos. Tenemos que checar que nuestra familia es un ejemplo a todos los demás. Y hay una lucha tras lucha, tras lucha, tras lucha. Y muchas veces llegamos a un punto donde decimos, estoy agotado. No sé cómo voy a aguantar esta semana. No sé cómo voy a estar preparado para subir el púlpito. Dios me recordó de este domingo pasado. Me tocó todo el día escuela dominical, el sermón de la mañana y el sermón de la tarde por el cena del Señor. Entonces, de verdad, yo desperté el lunes agotadísimo, cansado, sintiendo como no tengo nada más para dar, ¿no? Mi copa está vacío y estaba recordado de este versículo. Entonces, quería compartir con ustedes. Dice, por lo tanto, por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor el poder de su fuerza. Y quiero darles tres razones esta mañana porque el pastor debe depender de la fuerza del Señor. Quiero recordarles que esta palabra fuerza es la misma palabra usada en 1:19-20, que esta fuerza que tenemos en nosotros es la misma fuerza que levantó Cristo de la muerte. Y quiero decirle el obvio, ¿no?, de este versículo. Primeramente, esta fuerza no viene de nosotros. Cuando dice esforzaos nosotros, debemos esforzaos nosotros, no es de nuestra propia fuerza. No es aguántate, jalas más fuerza, échate más ganas. No. La primera cosa que tenemos que hacer es mirar al espejo y darnos cuenta qué tan débiles somos. Cuando nosotros despertamos y sentemos que estamos sin fuerzas, es que es una realidad. No tenemos. No tenemos algo guardado que podemos dar a alguien más. En nosotros mismos somos vacíos, somos impotentes, débiles y no podemos, ¿no? Es una realidad clara. La fuerza que dependemos es del Señor. Entonces, El imperativo aquí es que el pastor el cristiano, pero específicamente esta mañana por nosotros el pastor, se ha fortalecido en el Señor y el poder de su fuerza, no de nuestro, ¿no? Tres razones que debemos fortalecernos en el Señor. Primero, nuestra necesidad. Somos hombres creados, somos criaturas. Y hay dos cosas, ¿no? Nosotros decimos, sí, claro, somos criaturas, somos hombres comunes, somos normales, no somos sobrenaturales, somos creados. Pero muchas veces decimos, sí, pero tengo gracia. Soy llamado. Sí, soy un hombre único y corriente, pero tengo la llamada del Señor. Pero quiero decirte, esta llamada y la gracia que tenemos también es dado a nosotros, es creado y es débil también. Déjame enseñarte. Los dos naturalezas de nosotros, nuestra naturaleza natural como humano y nuestra naturaleza en gracia, somos débiles. Escúchame. Porque los dos son creados. Es en naturaleza de cualquier criatura a depender de su creador por dos, ser y operación. Quiero que vayan conmigo en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Podemos pensar de la grandeza de creación. Podemos pensar de la magnitud de creación, pero también vemos qué tan débil es creación. Aquí en versículo 3 dice, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Creación en sí mismo no tiene ningún poder. El viento en sí mismo no tiene ningún poder. Los truenos en sí mismos no tienen ningún poder. Está sustentado por el poder, la palabra de Cristo. Entonces los dos, nuestra naturaleza humana y nuestra gracia que tenemos en el Señor, en sí mismos son débiles. Podemos pensar en las obras de artes grandes. El libro Ciudad de Dios. No sé si han leído de Agustino. Buen libro, pesado, muy profundo, pero no es nada. La Mona Lisa, famoso pieza de arte, no es nada, ¿no? Ellos solo son, eso es un marco, unas páginas en un libro. Podemos ver humanidad. Humanidad no salió de un charco de lodo. Fuimos creados. Los obras de artes de los famosos fueron creados de alguien. Sin embargo, es imposible que una criatura actúe sin la fuerza de Dios. Ese es el argumento de Pablo en Hechos 17. Llegan ahí y hay un altar a Dios no conocido. Y Pablo entra y dice, este no es un Dios no conocido. Lo conoces a él, ¿no? Muchas veces la gente moderna toma este pasaje y dice, es nosotros usando filosofía, razonamiento para enseñar y razonar hacia Dios. No, no es cierto. Pablo llega ahí y dice, estás adorando lo que tú dices que no conoces. Es por él tienes vida y mueves y tienes tu propio ser. Tú estás dependiente de él. Ni puedes respirar sin él. Vemos creaciones hermosas, sin embargo, sin la sustancia de Dios es nada. Si Cristo por un milisegundo deja de mantener el universo, se explota todo. Nosotros como criaturas somos iguales. ¿Crees que tienes buena doctrina? ¡Qué bueno! ¿Crees que estás estudiado muy bien? ¿Fuiste al seminario o lo que sea? ¡Muy bien! ¿Crees que sabes mucho de la Biblia? ¡Muy bien! Subes al púlpito sin la fuerza del Señor y estás impotente. No tenemos ni una fuerza en nuestro mismo. Somos, como Pablo dice, y quiero llegar más a rato a este versículo, dice, somos vasos de barro, jarras de barro, ¿no? Dios, cuando creó, dejó de crear. Dios creó en 6 días. Y el séptimo día ya no creó más. Dios dejó de crear. Sin embargo, Él nunca dejó de trabajar en su creación, en la obra de providencia. Muchas cosas pueden parar sí mismo. Quiero que imagines algo, hermano. Quiero que ustedes imaginen que vas a construir tu propia casa. Y trabajas, y trabajas, y trabajas. Inviertes tiempo. Hermano Henry ahorita está construyendo su casa y se ve como requiere mucho trabajo. Horas y horas y horas metido, dedicando a esta obra. Edificando. Pero un día, cuando termina, esta casa va a ser hecha. Y solito se va a parar. Sin embargo, la naturaleza humana y la gracia de Dios nunca paran solos. Siempre estamos dependientes del Señor. Pablo explicó, mira, Cristo, Dios nos predestinó en Cristo. Cristo vino a pagar nuestro pago. El Espíritu Santo nos selló. Esta gran fuerza que trabaja en nosotros es la misma fuerza que trabaja en Cristo, levantándole de la muerte. Y su imperativo aquí es, sean fuertes, fortaleceos en el Señor, porque no eres nada. Dios terminó con su creación. Cristo terminó pagando por nuestra misericordia y gracia. Él aseguró nuestra gloria en su obra. ¿Recuerdas cómo Pablo dijo a los que él predestinó, lo llamó, los que llamó, lo justificó, los que en él justificó, glorificó? Y hablo en una forma ya hecho, porque Cristo ya pagó por esto. Dios, después de crear, descansó. Jesús, después de pagar por nuestro pecado, comprar nuestra misericordia, gracia y gloria, se sentó. Sin embargo, como Dios obrando, el Padre obrando en providencia, en creación, Cristo intercediendo por nosotros, trabajando constantemente por los santos. Y eso que Pablo está diciendo aquí, depende de él. Imagínate, estudiamos toda la semana, preparamos, estamos listos a subir el púlpito, pero Cristo intercediendo por nosotros. Hay un poder infinito a nuestro alcance en Cristo y donde no tenemos que depender de nuestras propias fuerzas. Cristo en su espíritu mantiene todo el universo. Él en su espíritu mantiene todos los santos en gracia, consolación, disciplinas. Sin su fuerza seamos a la ruin. Seamos desechados. No tenemos una fuerza en nuestros propios mismos hermanos. No somos como una casa que se para solo. Somos como la ilustración que Cristo dio. Una casa construida, edificada sobre la roca, mantiene cuando vienen los vientos, pero cuando está construida sobre la arena, no. Cristo es nuestro fundamento. Él es lo que nos da fuerza. Hermano, no nosotros propios mismos. Es muy fácil cuando el ministerio va bien, la iglesia va bien, a pensar, estamos haciendo buen trabajo. Es una lucha constante, hermanos. Este domingo yo me sentí en mi oficina para descansar un rato el domingo en la tarde. Sentí como el sermón fue muy bien en la mañana. Sentí como los hermanos estaban en paz, que estamos creciendo, que era muy buena escuela dominical. Estaba bien preparado por domingo en la noche por tener el Señor. Tenía un mensaje que yo sentí iba a mover los corazones de la iglesia. Yo me sentí en mi oficina y pensé, wow, vamos muy bien. Estamos caminando muy bien. Confrontamos unos asuntos de pecados, vimos arrepentimiento, llevamos bien. Es muy fácil en una situación así a pensar, somos suficientes. Tenemos poder. Tenemos fuerza. Es un error. Es un grave error. No tenemos estas fuerzas en nosotros mismos. El imperativo aquí es sean fuertes en el Señor, no en tu propio poder, porque no puedes. Primero, quiero que veas la razón que seamos fortalecidos en el Señor. Es que nosotros tenemos la necesidad. No somos suficientes en nosotros mismos. Segundo, porque gracia no solamente es creado, pero es una criatura dependiente. La gracia, que es una creación de Dios, dado a nosotros, no solamente es una criatura, pero es una criatura dependiente. Escucha. Satanás quiere llevar los pastores a la ruina. Satanás quiere atacar tu ministerio. Pedro, escribiendo sobre los ancianos, dice, resistir a él. Porque hay un ataque que él quiere llevarte a la ruina. Él quiere llevarte a una vergüenza. Estaba hablando con un chavo esta semana sobre los pastores que han caído en pecado, especialmente pecado sexual. Por un descuidado, porque el enemigo ataca y quiere llevar la vergüenza, el evangelio. Si el Espíritu Santo no lo proteja, lo va a llevar. La gracia, aún en nuestra llamada, es dependiente del Señor. Es verdad. La gracia que tenemos en el Señor tiene ganas de perseverar. Pablo, yo tengo el deseo de hacerlo bien. ¿Recuerdas? Yo en mí mismo quiero hacerlo. Pero Pablo dijo, no hago lo que quiero, pero lo que aborrezco. ¿Por qué? Porque hay una lucha. Hay una debilidad en nosotros. Aún llamados a ser pastores, somos débiles. Aún en la gracia somos débiles. ¿Recuerdas la parábola del sembrador? Esas semillas cayeron en mal tierra, en duro, en seco, pero cayeron. Es la gracia de Dios que cayeron. Pero si no es acompañado del Espíritu Santo, mueren. Igual, lo que cayó en buena tierra. 1 a 30, 1 a 60 y 1 a 100. Porque 1 a 100 y 1 a 30. Por el poder del Espíritu Santo. El poder de Dios, uno obrando más en uno que otro. Tenemos que saber, hermanos, necesitamos luchar no con nuestras fuerzas, pero con la fuerza del Señor, es ser fortalecidos en el Señor, no en tu propio mismo. ¿Recuerdas en Progreso del Peregrino? Me encanta esa ilustración. Hay un muro y hay un fuego enfrente del muro. Y Satanás está echando agua sobre el fuego. Esta agua tiene todo poder del mundo a apagar este fuego. Es lógico, si tiras agua en el fuego, se va a apagarlo. El agua tiene este poder. Satanás trata de apagar con agua tu ministerio siempre. Él quiere que tú estás bien confiado en tus estudios. Él quiere que estás bien confiado en tus fuerzas. Él quiere que lees el Facebook y ves que un pastor cae y tú pensando, ah, este nunca será yo. Soy demasiado fuerte. Yo leo mi Biblia todos los días. Yo tengo fuerza. Yo soy un hombre rígido que cree en las buenas doctrinas. Él quiere que creas estas cosas. Echando agua y agua y agua. La gracia en sí mismo no es un enemigo, no es un poder contra Satanás. Quiero que entiendas el contexto de este versículo en Efesios. Nos explicó el Evangelio claramente y ahora está diciendo, mientras tú vayas al mundo, serán fuertes, pero con la fuerza del Señor, no tu propio. Seas vestido con el armadura de Dios, no tu propio. Los puritanos no son nuestro escudo a los dados de Satanás. Cristo mismo es mi refugio. En Él tengo paz. En Él tengo fuerza. ¿Recuerdas la ilustración en la casa del interpretador? Hay un fuego y echando, Satanás está echando agua, pero cada vez que echa agua, se explota, se hace más grande. ¿Por qué? Porque atrás del muro hay un hombre echando aceite. Ese aceite es Cristo en su obra continua de intercesión. Su obra continua de gracia en el corazón de un hombre. El hombre atrás del muro es difícil de ver. Y muchas veces es muy difícil ver la obra de gracia en nuestras vidas. Sin embargo, a veces tenemos que echar más ganas a ponernos de rodillas, a decir, Señor, por favor, obras en mí en tu poder. No me deja subir al púlpito, no me deja llevar cargo de ese ministerio en mi propio poder. Quite de mí todo mi poder. Quite de mí toda confianza en mí mismo para que yo dependa completamente en el Señor. Gracia es una obra de Dios, pero gracia tiene que ser mantenido por Él o va a morir. Como el fuego, si el aceite de la gracia de Cristo no está echado, el fuego se apaga. Sin embargo, tenemos una promesa de esta gracia. Tenemos una promesa de seguridad de esta gracia, de seguridad. Yo estoy seguro de este. Él quien empezó la buena obra en ti, terminarlo en el día de Cristo Jesús. Dice en Hebreos, Él es el autor, fundador de nuestra fe. Él no solamente nos da la fe, Él sostiene nuestra fe. Él intercede por nosotros. Si pecamos, tenemos un abogado con el Padre. Él es fiel y verdad. Tú no. Somos infieles y no verdaderos. Nosotros somos tan débiles que cualquier momento que podemos meter el temor de hombre en nuestro ministerio para hacer nuestro ministerio por el hombre y no por Dios, hacemos. Cualquier chance que podemos justificar complaciendo al hombre en lugar de Dios, lo hacemos. Es nuestra naturaleza. Es lo que heredemos de Adán. Es una lucha fuerte. Pero tenemos que confiar y fortalecernos en su fuerza, no en nuestro. Hermanos, mira en el espejo y date cuenta, no eres suficiente. Tenemos una gran necesidad de su fuerza. Razón número 3. el gran diseño de Dios. Vemos esto en dos partes. Número uno, el gran diseño de la gloria de Dios en sí mismo, primeramente, es atraer los santos al cielo en una forma que Él puede expresar su gran amor. La razón que Dios creó el mundo es expresar sí mismo. El fin de toda creación es a mostrar la gloria del Señor. Santo, 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 Señor de los ejércitos, y todo el mundo está lleno con su gloria. La razón que Dios descansó en el séptimo día es de mirar y decir, es bueno. Mira mi reflexión. Mira esta brilla de mis manos. Esa es la huella de mis manos, mis dedos. Vemos este en el diseño de Dios en su salvación. El diseño de Dios definido en salvación es Dios muestra su amor por nosotros en esta, que cuando éramos pecadores, Él mandó su Hijo. Sabemos que es amor de Dios porque Él nos amó primero, mostrando su amor en Cristo. Nosotros no venimos como nuevas creaciones de nuestros amigos ni familia, pero del mero corazón de Dios. Si estamos en Cristo es porque Él nos buscó primeramente para mostrar su misericordia y gracia. Es gracia que fuimos salvados para mostrar este amor, esta misericordia de Dios. Quiero que piensen en algo. Imagínate que hay un rey. Y este rey dice, hay dos opciones para que tú sostienes la vida. Uno, no tienes ni una interacción conmigo. Pero yo te mando una pensión cada mes. Y tú vives de esta pensión. Pero no hay ninguna relación personal conmigo. O número dos, que yo estoy ahí diario cuidándote. Es la forma que Dios nos dio gracia personalmente para mostrar su bondad, para que Él reciba toda honra y la gloria, para que nosotros sabemos, dice en Romanos 9, ¿qué hay si Dios queriendo mostrar su poder ha aguantado mucho los vasos de deshonra hechos por deshonra para mostrar su misericordia? Él trajo la gracia para mostrar sí mismo. Tenemos gracia para que Él revela que Él es bueno. Un hombre orgulloso escoge la pensión mensual para que yo haga con mi vida lo que quiero. Pero un hombre que sabe de la gracia y misericordia de Dios sujete a un constante gobierno del rey para que yo lo conozco a él y honra a él. No solamente la vida es de yo sobreviviendo, pero es honrando a Él, conociendo a Él. Quiero tener relación personal con Él. Pero por eso tenemos que estar dependiente de Él. El gran diseño en salvación revela nuestra gran necesidad y muestra a Él como el más, como Él ama más, tiene más amor y misericordia. Y da más gloria a Él. Él entregó su propio Hijo por nosotros. Pero segundo, y ese es donde quiero enfocar, Dios trajo, va a traer los santos al cielo en una forma que trae más gloria a Él que cualquier otra situación. Solo escucha, hermanos. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, por misericordia hemos recibido este ministerio. Escucha, hermanos, es demasiado importante entender esto. Es por misericordia que estamos donde estamos hoy. Es por la misericordia de Dios estamos enfrente de las iglesias donde estamos enfrente. Es por la pura misericordia de Dios que estamos en el ministerio. Cada quien aquí puede dar testimonio. Si no fuera por esa misericordia de Dios, yo estaría haciendo una tontería en este mundo. Si no fuera por la misericordia de Dios, haciendo un relajo y desastre de mi vida. Yo no quería ser pastor. Yo me imagino que nadie se despertó diciendo, mi sueño de la vida es estar pastor. En mi plan de lectura, ahorita estoy leyendo Jeremías. No era su diseño. No era su deseo. Dice, antes que naciste, te apunté como profeta. Yo creo lo mismo de la pastoral. Es una lección de Dios, de su pura misericordia y gracia. Y es por misericordia que tenemos este ministerio. Pero Pablo regresa y dice, pero está en vasos de barro. Quiero que vayan conmigo a 2 Corintios, capítulo 4. Me encanta ese versículo. Es un versículo que cada domingo, cada pastor debe leer para que recuerde que su fuerza debe venir del Señor en él sí mismo. Mira 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro. Me encanta como Pablo dice aquí que el ministerio es un tesoro. ¿Por qué? Muchas veces, domingo en la noche, no vemos el ministerio como tesoro. Muchas veces, aun si es un buen día, estás agotado y piensas, qué bueno será si no tenía que despertar mañana a preparar de nuevo, que solo me voy a una fábrica a trabajar, regresar después mis 8 horas y estar con mi familia sin peso. Bueno será si yo no tengo que cargar todos los cosas pesados de toda la iglesia. Muchas veces no lo tenemos como tesoro. Pero Pablo dice, este ministerio que tenemos es un tesoro y lo tenemos. Así dice Pablo. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Hermanos, no pienses de ti mismo más de un vaso de barro, porque no lo eres. No lo eres. No eres nada más. Pablo dice, Dios escogió las cosas vil del mundo a avergonzar a los sabios. Somos. Pablo dijo, dicho fiel y digno de ser recibido por todos, que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de lo cual yo soy primero. Pero yo recibí misericordia por esta razón. Es de misericordia, es un tesoro que tenemos, pero este tesoro está en un vaso de barro. Nada más. Cuando tú terminas un día como Cristian tenía en domingo y sientes en las nubes, solo recuerdo, vaso de barro. Es un gran tesoro que tenemos, pero es un vaso de barro en donde está. Nada más. No importa cuánto tú lo pintas, lo vistes bien, enflacas, haces más guapo que puedes, es un vil vaso de barro. Pablo tiene razón. ¿Quién me rescate de este cuerpo de muerto? Ahí, dentro de este cuerpo, está este ministerio. Este está este tesoro en este cuerpo. Pablo dice, tenemos este tesoro en un vaso de barro. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no agarra lo mejor del mundo? ¿Por qué Dios no nos hace intocables los pastores? ¿Por qué Dios no nos da una fuerza que la iglesia cree que tenemos, que somos intocables. ¿No? Muchos miembros de nuestra iglesia piensan, el pastor no peca. El pastor no lucha con pecado. ¿Cuántas veces gente viene por la consejería y empieza diciendo, pastor, qué pena, yo sé que usted no eres como yo, pero yo estoy luchando con pecado? Tiene esta idea de nosotros que somos un casa de oro. No, somos vasos de barro. Tantas veces estamos en una consejería, están confesando sus pecados y pensamos, son mucho mejor que yo. Wow. ¿Por qué Dios dejó este tesoro en un vil vaso de barro como nosotros? Dice aquí, segunda parte de este versículo. Para que la excelencia del poder sea de Dios. Para que Él sea glorificado. Es como los apóstoles van y predican. Y dicen, notamos que eran sin educación. Ignorantes. Pero habían, estaban con el Señor. Ellos han estado con el Señor Jesucristo. Ellos han estado juntos con Él en oración, aprendiendo. Hermanos, no necesitamos vernos guapos en el espejo. Necesitamos vernos en nuestras rodillas, fortaleciéndonos en el poder de su poder. En la fuerza de su poder, no nuestro propio. ¿Por qué? Darnos cuenta, yo soy un vaso de barro. Este gran tesoro, este ministerio de misericordia que tenemos, está dentro de este vaso. Por una razón, para que Dios sea magnificado. Cada vez que alguien viene después de tu sermón diciendo, hermano, wow, es un home run hoy. Excelente sermón. Mejor sermón que has predicado. La primera cosa que debe venir a tu mente, soy un vil vaso de barro. Yo siento como debemos ser más humillados cuando nos da un ánimo alguien de la iglesia así. Eres mejor predicador que conozco. Este debe llevarnos a la profundidad. Porque sabemos cómo somos, sabemos qué somos. Vil vasos de barro. Hermanos, escucha la exhortación de Pablo. Fortaleceos en la fuerza de su poder, no tu propio. Si tú dependes de tu poder en el ministerio, te vas a caer y te vas a caer duro. Pero si tú dependes de la misericordia de Él, de su poder, vas a aguantarte. Vas a dar gloria y honra a Él. Vas a hacer exactamente lo que este versículo decía, para que la excelencia de su poder sea de Dios. Excelencia y no nosotros. Dice en versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no despreciados. Perseguidos por todas partes. Perseguidos. Mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevado en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Somos un vaso de barro, es hombre muerte. Gracias al Señor que me rescata. Y toda la honra sea para Él, solo y siempre cuando confiamos en su poder. Nuestra fuerza viene de Él y no de nosotros. Hermanos, depende del Señor, no de tus propias fuerzas. No somos nada, pero Él es todo. Y es el diseño de su ministerio. Para que entramos esta batalla con la armadura de Dios y no con nuestra propia armadura. Amén. Sean fuertes en el Señor, fortalecidos en el Señor, no en tu propio poder. ¿Alguien tiene un comentario o pregunta?
Hermanos, cada día leer la palabra, escucharla, es la bendición, poder aprender de ella. Y qué bueno por el mensaje de ahora, ¿verdad? Porque lo que usted enseñaba hoy, las luchas que hay en el ministerio día a día. Y es verdad, a veces uno, al tratar de llevar algunas luchas en su propia fuerza, lo que causa en uno es mayor debilidad. Porque la fuerza de uno pues, se agota, es fácil de agotar. Amen. Pero la fortaleza del Señor, creo que somos más fuertes. Hay días que uno quiere tirar porque ve tan, tan difícil, tan tormentoso, pero escuchar en el consejo de la palabra de hoy que el enemigo es lo que quiere, de verdad que eso es lo que quiere el enemigo, y a veces utiliza a uno mismo, pero también puede utilizar a otras personas para que también ellas colaboren a debilitarlo a uno. Pero debemos de saber que las armas de nuestra milicia pues no son carnales, ¿verdad? Y que debemos de fortalecernos en el Señor, como dijo la misma palabra de Él, poniéndonos su armadura, ¿verdad? Y arrodillándonos y haciendo su voluntad y buscar la fuerza en Él, ¿verdad? Porque a veces también se encuentran personas que quisieran llevárselo de encuentro a uno, el ministerio, que no estén de acuerdo y piensen que ellos lo harían mejor. Uh-huh. Y quizá pues así que lo hagan mejor, ¿verdad? Pero el Señor tiene otro. Uh-huh. Y la fuerza, gracias por ese versículo, ¿verdad? Que lo hemos leído varias veces. Pero hoy, ¿verdad? Saber que somos barro, pedirle al Señor que día a día nos siga sosteniendo en su mano para nosotros.
Amén.
Que Dios los bendiga, hermanos.
Gracias, hermano. Gracias por el comentario. Amén.
Yo soy recordado, mi hermano, de esta promesa que recibe el apóstol, el Señor, bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Somos tan débiles, tan frágiles, tan humanos.
Amén.
Y eso es bueno recordarlo. Eso es bueno recordarlo. Gracias, hermano.
Amén. De acuerdo, hermano. Completamente de acuerdo. ¿Alguien más?
Quería comentar que esa falta de dependencia de Dios también se puede percibir cuando las personas escuchan una enseñanza, una prédica, y creo que nos ha tocado a todos nosotros en algún momento estar en una prédica donde el pastor realmente predicó algo que era bueno, el mensaje bien preparado y todo, pero se pudo ver una autoconfianza, una vanidad también en él, en su conocimiento. A veces se puede notar esta soberbia y uno valora la palabra, pero uno se da cuenta que hay esa confianza. Y hay veces que Dios nos ha bendecido mucho a través de predicadores que se consideran débiles, no que el mensaje sea malo, pero se puede ver esa dependencia de Dios y del poder del Espíritu cuando se predica. Uh-huh. Creo que podemos crecer mucho en eso todos nosotros.
Yeah. Amén. Y se nota, ¿no? Nosotros podemos notar, tal vez gente en la iglesia, a veces podemos salir escondiditas, pero cuando terminamos, notamos cuando hemos basado nuestro esfuerzo en el poder suyo o nuestro.
Sí.
Amén.
Gracias, hermano.
Amén, hermano. Bueno, hermano, espero que todos tengan una excelente semana. Hermano Allen me escribió, me pidió a decirles que gracias por todos ustedes y que está bien animado a conocer varios de ustedes la siguiente semana, ¿no? Y que, de hecho, él está ahorita terminando de preparar su mensaje, un mensaje para allá. Pero espero que todos los que tienen posibilidad de llegar allá en Tuxtla pueden llegar. Estamos bien animados de verlos cara a cara, tener esta comunión, tomar café y discutir cosas, luchar con la carne y comer carne. Entonces estamos bien animados de todo esto, ¿no? Que pueden ver también el otro lado de hermano Randall, de la razón que lo llamo obstinado. Varios van a saber por qué, ¿no? Amén.
No obstinado. Yo escuché.
¿Entiendes?
picky.
Particular.
Particular.
Él es un
muy, muy particular. Muy.
En más formas de uno. I said you're a particular Baptist in more ways than one. Anything you want to tell him before we go over there, brother?
I will see Christian Lunas. Yeah.
There, we're looking for you here.
You don't know that you are traveling with me. So. Oh. Él piensa que va a verte el lunes.
Es la maldición.
Dios me dio la espina, el aguijón de la maldición de viajar para que sabemos que todos por su gracia. So I said, God gave me the thorn of traveling so that we know that everything comes from his grace.
Going to preach Psalm 62 at Christian's church.
Va a predicar Salmo 62 en tu iglesia, Cristiano. Una pregunta, Christian. Solo hay una predicación esta noche, el martes, ¿no?
Sí.
Okay. Excellent. Sí. All right, I'll just make sure there was one sermon that night. So. Oh, excelente. Excelente. Christian, ya rentamos un carro. Entonces, okay. Entonces, no te preocupes. Eso.
Ok, bueno, gracias a Dios. Yo entonces te mando la ubicación para que lleguen directo aquí a la casa, a la iglesia, y estamos pendientes.
Por favor, gracias. Ok, hermanos, tengan excelente semana. Siguen fiel, manteniéndote en la fuerza del Señor, no tuyo. Amén.
Bendiciones, muchas gracias.
Bendiciones, hermanos. Hasta luego.
Gracias, hermanos.